Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino, tercera temporada. ¿Cómo estás, Paola? Ay, estás en silencio.
Perdón.
Es que otra vez nos confinamos. Para quienes nos escuchan, habíamos regresado al estudio, pero hay un posible caso de COVID acá en mi casa, entonces pues ahorita grabamos desde casa otra vez. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, un gusto saludarlas, y efectivamente estamos otra vez a distancia, y bueno, ni modo, así nos toca irnos adaptando y readaptando, y luego reacomodando y reajustando. Y muy contenta de estar aquí esta tarde con una súper invitada que tenemos y que me da mucha emoción tenerla aquí con nosotros. Ya la van a conocer y también a ustedes les va a encantar.
Sí, pues venimos de una agitada semana del 8 de marzo, que luego a ver si podemos recuperar reflexiones que se vivieron durante toda esa semana. Pero hoy tenemos una invitada feminista, periodista egresada de la UNAM y especialista en igualdad de género por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Forma parte de la Red Nacional Mujeres en Plural. También de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, del colectivo México es Posible y de la plataforma AUNA, de la que ahora yo también participo, que de hecho por eso ahí fue donde te escuché y dije, tenemos que invitarla al programa. ¿Cómo estás, Cecilia Lavalle?
Hola, muchas gracias, mucho gusto, un placer en compartir con ustedes, Susana, Paola, estoy encantada de platicar con ustedes y con su auditorio.
Muchas gracias, Cecilia. Pues hoy queremos platicar sobre la sororidad, esa cosa que escuchamos mucho desde hace ya algunos años, que a veces pareciera que es una herramienta para perdonarnos todo entre mujeres. A veces a mí tampoco me queda muy claro de qué va la sororidad, cómo se practica, ¿no? Pero creo que hoy, con todo lo que está pasando dentro del movimiento feminista, las discusiones, las tensiones que existen por ciertos debates, pues creo que me queda más claro que nunca que pues, la sororidad puede ser una herramienta pues bastante radical, ¿no? Frente al contexto de violencia política que estamos viviendo en el país. Pero antes, es que nos cuentes un poco, pues, cómo te empezaste a involucrar, ¿no? Con la participación política de las mujeres. Veo que tienes más de 20 años, ¿no? Dedicándote a ese tema y que nos puedas contar desde tu visión de estos 20 años, pues, cómo ha cambiado, ¿no? La participación política de las mujeres en nuestro país.
Pues, mira, yo me empiezo a involucrar en la política desde muy joven. Siempre, digamos, tras bambalinas, porque a mí me gusta eso, comunicar. Yo digo que el periodismo me encontró, y no yo lo encontré, ¿no? O sea, yo encontré en el periodismo realmente cómo poder ser curiosa sin que me dijeran que era una metiche, ¿no? Sino ahora cuando pregunto cosas digo que es de formación profesional, pero la verdad es que siempre fui una mujer curiosa, y buscando respuestas, y me encuentro al periodismo, y desde el periodismo empiezo a mirar la política institucional, y muy pronto, como siempre fui una insumisa, muy pronto empecé a cuestionar por qué había tan pocas mujeres en cargos de elección popular. Y cuando la respuesta era, pues es que nadie vota por ellas, decidí realmente investigar a fondo y llevo 20 años en el camino encontrando respuestas que encontré, además, en esa búsqueda encontré al feminismo y claro que me entregó respuestas, muchas respuestas, y me cambió la vida, para bien, he de agregar.
¿Y qué encontraste en ese camino?
Bueno, encontré desde luego toda la explicación que a mí me hacía falta para entender el por qué las mujeres en general vivíamos en condiciones de desigualdad. La respuesta que yo recibía en casa de, es que así va, porque eres mujer, hijita, ¿no? Es que no, pues tú no puedes, porque eres mujer, y que nunca fue suficiente para mí, y que me convirtió desde adolescente en una rebelde, el feminismo lo que hizo fue convertirme en una rebelde con causa. porque entonces entendí, y entendí que no solo me pasaba a mí y que no solo pasaba en esta época. Y entonces entender realmente tiene un poder transformador. Difícilmente puedes transformar algo que no comprendes. Por eso es que es tan importante para las jóvenes generaciones que tienen, con sobrada razón, hambre de transformar, es fundamental comprender las causas, comprender el linaje político del que vienen, el linaje de mujeres insumisas que a lo largo de la historia hemos venido tejiendo el feminismo. Desde el feminismo, la igualdad, es fundamental entenderlo, porque entonces sí encuentran, hace clic el poder transformador, se vuelven rebeldes con causa. Exactamente.
Claro, colocas toda la razón, y qué interesante conocer esta parte tuya de cómo fuiste abriendo los ojos, digamos, ¿no? Y generando esta conciencia de género a partir de tus propios cuestionamientos y a partir de tu propia confrontación con la poca participación política de las mujeres, ¿no? Y yo comparto mucho, creo que, de esa mirada que has tenido tú, porque de alguna manera creo que también ha sido parte de lo que me ha tocado a mí transitar en mi historia de vida, y que el ver que poco a poquito vamos viendo que el escenario de participación política de las mujeres empieza ¿no? a llenarse de cabezas femeninas, de cabezas de mujeres, ¿no? A mí me emociona y me entusiasma, y a la vez lo veo también como un reto muy interesante, porque si, finalmente, sin duda hay muchísimas más mujeres animándose a participar, ¿no? Justo ahorita a mediodía tuve una comida, y en la mesa en la que estábamos estaba el secretario general de gobierno, y le preguntó a las que estaban sentadas, éramos puras mujeres y dos varones, y le preguntó a las 7 que estábamos ahí: oigan, ¿alguna de ustedes le interesaría participar en la contienda del 2024? Todas, menos yo, dijeron que sí, ¿no? Entonces me quedé, la verdad, que de a cuatro y sorprendida, con emoción, la verdad, que dije, qué bien, ¿no? O sea, me encanta y me emociona. Pero en ese sentido, pensando en que estamos en un escenario tan claro de la siguiente contienda electoral, me gustaría también preguntarte, ¿cómo ves tú y cómo percibes tú en estos momentos el escenario para la participación política de las mujeres? ¿Qué observas tú como oportunidad, pero qué observas también como riesgo, como por ahí como áreas de oportunidad, y algunas también áreas como de sugerencias, porque tienes un montón de experiencia en darles tips a las mujeres que desean participar en la política, en cómo manejar su discurso, cómo manejar su presencia? Entonces, ¿qué nos dirías por ahí, Cecilia?
Fíjate que yo comparto tu emoción, porque cuando yo me asomo a la participación política, a ver que hay pocas y que la respuesta era, pues nadie vota por ellas, o sea, nadie nos quiere, ¿no? Éramos las muñecas feas en el discurso de todos los presidentes de partido y todos los gobernantes que yo logré entrevistar. El discurso era más o menos similar. Me fue posible, además de entender, ir apoyando la construcción de que más mujeres llegaran. Me corresponde toda la etapa de las cuotas de género. Empecé a estudiar de qué se trataban, cómo era, a tratar de sumar e implementarlas en el estado en el que vivo, en Quintana Roo. Empecé a tejer alianzas con otras compañeras de otros estados. Y cuando se empezó a hablar de paridad, o cuando yo empiezo a oír de paridad, porque se empieza a hablar de paridad en la década de los 90, pero yo la empiezo a escuchar ya como en 2005, 2006, empiezo a oír de paridad y me pregunto, ¿qué es eso? Porque claro, me quedaba claro que el 30 o 40% era solamente un caminito para llegar a la mitad, pero esa mitad del poder no tenía nombre o concepto para mí. Cuando yo oigo la paridad y empiezo a estudiar también lo que es la paridad, yo creí que era un sueño por el que había que trabajar y a ver si alcanzaba yo a verlo. En 2009, de hecho, escribo una investigación en donde la planteo como el sueño y planteo que, bueno, pues lo ideal es que hubiera paridad en todo. Y yo creí que la vida no me iba a alcanzar para ver la paridad, y cuando la conseguimos en 2014, yo creí que la vida no me iba a alcanzar para ver la paridad vertical y horizontal. Así que, claro que estoy de fiesta, ¿no? O sea, claro que la vida no solo me alcanzó para ver paridad vertical y horizontal en la ley, sino para ver cómo se va implementando y para ver y plasmar la paridad en todo, en lo legal. Dicho esto, que me produce una enorme emoción, también hay que decir que eso no implica que el escenario haya cambiado gran cosa, aún. Las oportunidades las hemos abierto en la ley de una manera extraordinaria. Pocos países tienen lo que las mexicanas hemos abierto en la ley y cómo lo hemos tejido casi como filigrana, ¿no? Lo hemos tejido como un bordado, en smog, ¿no? A punto, o sea, realmente...
Hilando fino.
Ándale, hilando fino, exacto. Hemos hilado muy fino en el tema de la paridad. Y eso abre una gama de oportunidades que ya hubieran querido las mujeres en los 90, ¿no? Con las que ya hubieran soñado las legisladoras que se esforzaron por legislar las cuotas de género. Ya las hubieran soñado. Tienen las mujeres ahora una oportunidad que siempre merecieron, que siempre debió estar ahí y que no tenían. Establecer la paridad legal únicamente hizo que las mujeres fuéramos por la mitad de las sillas que siempre nos correspondieron y que los señores se agandallaron desde el siglo XVIII. Esto hace que muchos partidos que nunca nos creyeron, porque se los venimos diciendo desde los 90, ¿verdad? No prepararan a sus cuadros, y hoy en día, con la obligación desde el 2012 que se ganó la sentencia 12.624, y que empezamos a obligarlos a cumplir con en aquel entonces la cuota del 40% y luego con la paridad, ha hecho que los partidos recurran a las mujeres, las van a buscar a su casa. Eso no había pasado nunca, ¿no? Les tocan la puerta, oye, ¿no quieres ser mi candidata? Y muchas mujeres que están interesadas en cambiar las cosas deciden entrar al ámbito de la política institucional y se topan con obstáculos enormes que no habían previsto. Las adversidades siguen ahí. La mayoría son viejos obstáculos y hay nuevos, pero son hijos de los viejos, ¿no? ¿Cuáles son esos viejos obstáculos? Somos intrusas para ellos. O sea, en general, los hombres, los líderes de los partidos políticos, todas las cúpulas partidistas están tan acostumbrados a los pactos patriarcales, a los pactos entre hombres, que nos ven como intrusas, nos ven como advenedizas y a menudo, en el mejor de los casos, esperan de nosotras que seamos sus asistentas, ¿no? Las que les llevemos el café, el sandwichito, ¿no? O que les pongamos la mesa. O las admiradoras, que son como los dos estereotipos con los que están muy involucrados. Las admiradoras son como las mamás. ¡Ay, qué buena idea tuviste! ¡Oye, qué genial! ¡Es fantástico! ¡Hay que hacerlo! Pero no están acostumbrados aún, en general, a lidiar con las mujeres que se sientan a hablarles de tú, ¿no? Y que lo que vienen a hacer es a pactar. Tienes que pactar conmigo como una igual. Y como no están acostumbrados a eso, y como muchos creen que estamos solamente de paso y que es una moda, pueden irse sentando, ¿verdad? Porque no nos vamos a ir de ahí. Lo que ha generado es una mayor resistencia y adversidad en esto que tampoco es nuevo, pero ahora lo hemos nombrado, violencia política contra las mujeres en razón de género. esa violencia política siempre ha estado ahí. Desde que pusimos un pie en el poder público, ha habido violencia política contra nosotras en razón de género, pero no se llamaba así. La acabamos de nombrar en México hace, la empezamos a nombrar en 2017, pero la acabamos de nombrar y ponerle reglas y leyes y para prohibirla y sancionarla en este año, en abril, en el año pasado, en abril del 2020. Con eso se van a topar las mujeres. Las mujeres se van a topar con los viejos obstáculos y los renovados obstáculos, y todo tiene la base fundamental de no vernos como iguales, no querer pactar con nosotras como iguales, y querer seguir haciendo las cosas como siempre las han hecho. Y nosotras estamos imponiendo una nueva lógica, nuevas formas, nuevos modos, nuevas cosas, no todas. He de agregar, no todas llegamos con esa nueva lógica, hay muchísimas que llegan y los partidos las están buscando así, hay muchísimas que llegan para decir, sí señor, ¿con dónde, cuántas de azúcar quiere tomar? Sí señor, ¿dónde tengo que levantar la mano? ¿No? O yo sonrío, sonrío, las están buscando así, pero hay muchas mujeres que o no llegan así, o llegando así, dicen, no, a ver, aquí yo ya entendí que yo mando y que yo puedo, que mi voto sí cuenta, y empiezan una rebeldía al interior. Los costos siguen siendo altos aún porque van a enfrentar mucha violencia. Y dicho esto, digamos, una de las principales recomendaciones es: necesitan saber que el terreno de juego es adverso, porque es la única manera de aprender a mirarlo y de ir librando los obstáculos, viendo que no es personal, y sí es. Lo personal es político y lo político es personal. Pero si tú no sabes que vas a entrar a un terreno minado, te vas a quemar en el primer paso. Si sabes que entras a un terreno minado, no solo vas a caminar con más cuidado, sino cuando pises la primera mina, vas a poder sanar las heridas, te levantas, te sacudes el polvo, volteas a ver a tus aliadas y sigues caminando. Esa es quizá la primera clave que para mí es fundamental en las mujeres políticas.
Te escucho, Cecilia, y me generaste así un montón de reflexiones. La primera es que creo que, bueno, yo tengo 30 años, ¿no? Y creo que y porque lo he conversado con varias compañeras feministas, muchas que militan en la política, otras que no tanto, pero a nosotras como que eso de la paridad no nos emociona tanto, creo yo, porque no nos tocó el reto que significara que no nos dejaran entrar, ¿no? Y a veces yo hasta me siento un poco generosa como no sintiendo esto de la paridad porque no me tocó, ¿no? Pero creo que es como ser como muy agradecidas con quienes le batallaron, como tú y tu generación, para que esto existiera. Pero por otro lado, lo que sí nos emociona y que creo que eso, no que no nos emocione la paridad, pero lo que más nos emociona todavía es pensar en la posibilidad de que mujeres feministas con mucha valentía, con mucha generosidad y con mucho arrojo, vengamos a romper pues esta cultura política que creo que si no la cambiamos, creo que difícilmente van a cambiar las cosas en este país, ¿no? Porque creo que este ejercicio de poder vertical, machista, opaco, violento, pues ese también nosotros lo podemos ejercer, ¿no? Ellos no tienen el monopolio de la maldad, y creo que pues quienes estamos acá lo hemos platicado incluso en otros episodios del podcast. Y lo segundo, y que con eso voy a empezar con lo de sororidad, tiene que ver con esto que tú mencionas de que creo que los hombres en política, sobre todo los que tienen 20, 30 años haciendo política en este país, no saben qué hacer con nosotras, ¿no? O sea, a mí me maravilla pensar, como más allá del bien y el mal, pensar en que alguien como Macedonio, a lo mejor él hace un año jamás hubiera pensado que su posibilidad de ser gobernador iba a ser cuestionado por mujeres en todo el país, ¿no? Y pensar que hay muchos partidos políticos que no saben cómo lidiar con esto de la violencia política, no saben que neta esto va en serio. Ya, para allá va mi pregunta. ¿Por qué entonces la sororidad, ¿no? Que es como yo lo veo, esta herramienta que podemos tener mujeres que estamos en diferentes espacios, que nos unen las causas de las mujeres y las niñas en este país, ¿por qué puede ser una herramienta pues realmente pues como de choque, ¿no? Frente a estos pactos de caballeros, ¿no? Que se reúnen en los bares para ponerse de acuerdo sobre el rumbo de sus municipios o sus estados. En ese sentido, ¿qué papel tiene la sororidad? ¿Y qué es la sororidad, ¿no? ¿Cómo tú la pondrías?
Déjame hacerte primero un comentario con respecto a las jóvenes y lo que decías de que no perciben con tal emoción la paridad. Es perfectamente comprensible. Es perfectamente comprensible también que no sientan emoción por usar píldoras anticonceptivas. No tuvieron que pelear por ellas.
Exacto.
O porque vivas con la pareja, ¿no? No te has casado, mijita linda. ¿No? Qué barbaridad, qué pecado mortal. No tuvieron que lidiar con eso. Eso lo ganaron generaciones anteriores. Es más, no tuvieron que lidiar con que les escupieran por entrar a la universidad, ¿no? O que cuestionaran que tuvieras la inteligencia para estudiar en una universidad, o que te pusieran detrás de una cortina porque distraías a los muchachos que eran los que verdaderamente iban a aprovechar la universidad. De esas y otros beneficios, yo soy beneficiaria de varios de ellos y otros he trabajado por ellos, pero es comprensible porque las jóvenes tienen mucha mesa puesta, de eso se trataba. El peligro, me parece, es que si lo dan por sentado, es decir, siempre ha estado ahí, no van a ser capaces de defenderlo. No van a ver las señales. Y ningún derecho de las mujeres, ninguno, está ganado de una vez y para siempre, aún. Cuando creemos que derechos como la educación universitaria, como el derecho a usar pantalones, está ganado de una vez y para siempre, hay que mirar la historia y hay que mirar hacia otros países. Ninguno está ganado de una vez y para siempre. En la medida en que las jóvenes sepan cómo tienen lo que ahora tienen, cómo se consiguieron las libertades y los derechos de los que ahora gozan, en esa medida van a poder ver las señales cuando se disparen y van a poder defenderlos. Para no irme tan lejos, ni en la geografía ni en la historia, Estados Unidos y su derecho al aborto.
Así es.
Estados Unidos ganó el derecho al aborto y lo fue ganando judicialmente en los 70s. Ya vamos, estamos un paso adelante. Se han ido para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y ellas hablan, en algún momento hablan de una generación perdida. No fue perdida, solamente no está enterada. acaba de despertar y el mamú ya lo tienen ahí. Entonces, por eso es, digamos, parte de mi compromiso, de mi misión, de la misión que yo me he autoimpuesto, ha sido trabajar y platicar con las jóvenes, contarles a quien me quiera oír, y trabajo cada vez que puedo, trabajo con jóvenes, porque son las que van a poder defender lo que mi generación y todas las generaciones atrás han ganado. No se trata de agradecerlo, se trata de conocerlo para defenderlo, porque ahí está su presente y nuestro futuro. El mío, el de ustedes y el de sus potenciales descendientes. Ahora sí entro al tema de sororidad. Sí, Salgado Macedonio y compañía, y la compañía es muy grande, o sea, no es solo uno, es muy grandota la compañía.
Yo creo que están en prácticamente todos los estados de este país.
Sí, no solamente no es una compañía, es así, literal, es muy grandota. No solo no entienden, sino no entienden que no entienden. Les va a doler, pues, porque nosotras tampoco nos hemos ido. O sea, recientemente escribí un artículo, será publicado yo creo que esta semana, haciendo alusión a este cuento de Augusto Monterroso de "Y cuando despertó", bueno, hacia parafraseaba, ¿no? Cuando despertamos, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y yo digo, sí, pero nosotras también. O sea, nosotras también estamos ahí y no nos vamos a quitar. y veo a estas jóvenes con todo el arrojo y la apuesta de no me vas a mover. En ese sentido, aquí no se ha dicho la última palabra, como dice Rita Segato, la historia no se ha cancelado y está lejos de cancelarse. Las jóvenes acaban de subir la apuesta. Y digo, acaban de subirla no con Salgado Macedonio, acaban de subirla hace 2 o 3 años que tomaron la estafeta y salieron a las calles y tomaron las calles y están innovando, utilizando métodos de resistencia y de activismo del pasado, digamos de los 60s y los 70s, con las herramientas que ahora tienen tecnológicas. Entonces yo estoy muy ilusionada viéndolas, ¿no? Preocupada también y ayudando en lo que yo puedo. Pero esto tiene que ver con lo que dices de la sororidad y tiene que ver con lo que yo dije de conocer cómo llegamos aquí. Porque solo si conoces cómo llegamos aquí, van a poder defender los derechos que ahora tienen. Y van a tener que entrarle al, es lo ideal. Lo ideal es que cada vez más mujeres jóvenes entren a conocer y a entender de qué va el feminismo y encuentren esas claves conceptuales que a mi generación y a otras les permitió avanzar tanto. Y una de ellas es la sororidad. La sororidad es una palabra que tiene mala fama. Y tiene mala fama, porque se entiende poco lo que significa. Y el patriarcado, y a veces nosotras podemos ser muy patriarcales, se encarga de hacerle mala fama. Cualquier enemistad entre mujeres dice, ahí está, ¿no que muy sororal? Pues las mujeres se pueden enemistar, ¿que no? Me encantó la frase que dijiste, ellos no tienen el monopolio del mal, ni el monopolio de la envidia, o como diría alguna otra teórica, tenemos derecho al mal, tenemos derecho a la envidia, tenemos derecho a la corrupción, tenemos derecho a todo, pues somos humanas. La clave aquí, me parece, es que la sororidad es, en efecto, como tú dices, es una gran estrategia. Más que una herramienta, es una gran estrategia política transformadora. Y en la medida en que la entendamos, vamos a poder hacerla nuestra y vamos a poder utilizarla de mejor manera. Sororidad no es, voy a decir primero que no es, sororidad no es ser amigas para siempre, sororidad no es apoyar a una mujer solo porque es mujer, sororidad no es respaldar lo que sostiene o lo que afirma o lo que propone una mujer sin importar si me parece, si no me parece, cómo me trata, qué salgo ganando yo en eso o qué pierdo en eso. Eso no es sororidad, eso es todo menos sororidad. Sororidad es un concepto relativamente nuevo. Yo de quien más he leído es de Marcela Lagarde, una de mis grandes maestras admiradas. Ella dice que la sororidad es un pacto político entre mujeres que se reconocen como interlocutoras. Marcela jamás dice que la sororidad significa tratarse como hermanas o ser amiga, nunca. Siempre dice que es un pacto político. Sí dice que se refiere a las relaciones positivas entre mujeres. Lo cual, bueno, tener relaciones positivas con otro ser humano ya va de gane, ¿no? Va de gane llevarse bien con la humanidad. Pero no solo va eso, la sororidad ni siquiera es la primera parte, digamos. Sororidad es una alianza política y las alianzas políticas tienen que ser explícitas. Tenemos que sentarnos en la mesa y decir, este grupo de mujeres, ¿qué quiere? ¿Qué propone? ¿Por qué va? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué sí estamos de acuerdo? ¿En qué no estamos de acuerdo? ¿Y cómo le hacemos con lo que no estamos de acuerdo? Ahí sí están haciendo un grupo sororal. En una marcha donde estamos todas entusiasmadas, gritando, se va a caer, se va a caer, hay mucha energía, hay mucha pasión, puede haber relaciones positivas entre las mujeres que fuimos juntas a la marcha o en la que nos topamos en el contingente, pero ahí no hay una relación sororal, hay una semilla de relación sororal. Pasado mañana, la compañera de mi contingente decide apoyar a Salgado Macedonio y, perdón, yo no estoy ahí, ¿no? Yo estoy en la otra esquina. Yo voy a estar en la otra esquina. Pasado mañana, mi compañera de contingente dice, no, bueno, pues sí está fantástico eso de ir a marchar, pero la verdad es que el derecho al cuerpo, esas son tonterías de las feministas. Yo con ella no voy a sumar. Y si nos encontramos en un espacio público y político, muy seguramente debatiremos porque seremos adversarias. Entonces, las jóvenes y las mujeres en general que están en política, es fundamental que entiendan que la sororidad es una alianza política. Y debe ser explícita. Porque implica por sobre todo un par de elementos. Implica por sobre todo respetarse. No necesitamos querernos, pero respetarse es indispensable. Si no respeto, no te respeto como otra igual a mí, es decir, como otra humana investida de derechos, difícilmente vamos a poder hacer una buena alianza. Esa alianza requiere también un pacto. Tenemos que pactar. Y para pactar necesitamos una agenda. ¿Qué es una agenda? ¿Por qué vamos a luchar? ¿Por qué vamos ¿para qué nos aliamos? La agenda puede ser tan breve o tan larga como se decida, ¿no? La agenda es, vamos a traer energía eléctrica a la colonia. Muy bien, esa es la agenda, traer energía eléctrica a la colonia. Hacemos alianzas, nos respetamos, damos los pasos que tengamos que dar, traemos la energía eléctrica a la colonia y ya se acabó esa alianza. Si queremos continuarla, porque ya que aprovechamos que tenemos energía, ahora hay que traer seguridad pública, ahora el agua, ahora, bueno, vamos renovando esa alianza. Pero tenemos que tener una agenda sobre la cual pactar. Y tenemos que tener tiempo, ¿en cuánto tiempo creemos que lo vamos a lograr? Para ir revisando constantemente el pacto, los arreglos, lo que necesitamos negociar y lo que no se va a negociar. En este pacto es importante que las mujeres vayamos comprendiendo que se dialoga, se suma, se disiente, sobre todo se disiente, dice Marcela Lagarde. Las mujeres estamos poco formadas en disentir. Es una formación histórica de género. Las mujeres estamos formadas para ser la armonía del hogar, para que nadie se pelee, para pegar todo lo que se esté rompiendo y entonces que nadie discuta, ay, bueno, sí, ya, ok, me equivoqué. No, bueno, pero cambiemos de tema. No estamos formadas en disentir, no estamos formadas en el debate, no estamos formadas en poder defender con toda pasión las cosas en las que no estamos de acuerdo. Pues necesitamos formarnos, porque si no disentimos, la alianza se va a romper muy fácilmente. Y cuando alguien en una alianza disiente y disiente frontalmente, corremos el riesgo de sentirnos lastimadas. Tenemos la piel muy delgadita para disentir. Entonces, cometemos ahí un par de errores con la sororidad. Primero, creemos que se trata de ser amigas. Entonces, yo que te acabo de conocer, a Susana y a Paola, digo, ahí vamos a hacer una alianza bien bonita. Pasado mañana disienten de mí, digo, pero qué barbaridad, o sea, me duele, me rompiste el corazón, porque creí que éramos amigas, pero ¿por qué? Somos aliadas. podemos disentir, podemos debatir, podemos no estar de acuerdo, incluso podemos hacerlo muy apasionadamente. Lo que no se vale es faltarnos al respeto. Eso sí no se vale y eso sí debemos cuidarlo, porque en el camino nos van a faltar al respeto y en el camino nos van a traicionar. Tenemos que estar preparadas para eso. Pero la sororidad nos va a permitir hacer alianzas políticas de corto y de largo aliento, y en el caso del momento particular que vive México y del momento que están viviendo las jóvenes, es casi una estrategia de sobrevivencia. Urge que construyan alianzas sororales. Urge, porque el mundo está cambiando y ustedes están apostando por una transformación no pequeñita, grandotota, que es la continuación de la que nosotros estamos empezando a dejarles. Sin alianzas sororales, el dinosaurio, que es un mamut, puede pasarles encima y no se van a dar cuenta. Es fundamental que conozcan, que ahondemos en el tema de la sororidad, que deconstruyamos lo que tengamos que deconstruir y construyamos lo que tengamos que construir y que nos atrevamos a equivocarnos en el proceso. Pero sin duda la sororidad, y yo creo que ahí tienes el pulso perfecto, Paola, Susana, la sororidad no solo es una herramienta irrenunciable, en mi opinión es una estrategia de sobrevivencia de las mujeres que quieren libertades y derechos.
¡Wow! ¡Qué maravilla, Cecilia! ¡Qué placer escucharte describir de esa manera tan clara y además desmitificar esta noción, porque coincido contigo en que ha sido una noción colocada en el imaginario feminista, ¿no? Y en el feministómetro, ¿no? Ahí colocada como el ideal, ¿no? Y ese ideal que está colocado en una nube muy rosa, ¿no? Y poco real, ¿no? Entonces me parece maravilloso que la describas con tanta claridad, que además digamos, puntualices tan claramente cuáles son los elementos clave para que esta sororidad se pueda construir. Coincido contigo en que nadie como Marcela Lagarde para explicarla, porque bien, pues porque la acuñó de una manera muy, 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 muy conceptual y muy, también muy emotiva y muy emocional y muy, ¿no? Con esta manera de sentir pensar, ¿no? Los conceptos. Y me encanta además que retomes esta noción de que es esencial construir pactos sororales, ¿no? Para la construcción política, para construir una agenda política común, ¿no? Uh-huh. Hemos estado nosotras a lo largo de esta temporada en el podcast discutiendo y reflexionando en cómo construimos y cómo generamos esta conciencia de género para ponerla, digamos, en el juego político, para ponerla en la dimensión y en el ámbito político de la construcción política de las mujeres. Entonces, me parece súper importante estas habilidades que bien nos señalas y que para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo desafortunadamente, que bien señalas que tenemos que ir aprendiendo las mujeres porque no se nos educó para ser frontales, para ser francas, para dirimir y disentir de manera directa, de manera frontal, sin que, ¿no?, se nos lastime la piel y sin que se nos lastime el corazoncito, ¿no?, y podernos decir las cosas tal cual, ¿no?, para poder además aprender a argumentar y a defender nuestros puntos de vista y defender con convicción nuestras creencias, ¿no?, y lo que queremos defender. Entonces, me parece maravillosa la apuesta que has colocado hoy para nosotras y para todas las mujeres que desean, ¿no?, defender en lo que creen, pero además, si además lo desean defender en el ámbito político y en el ámbito público, es súper importante ir construyendo estos pactos sororales. Y justo el libro que traigo ahora para recomendar se llama El Poder de Ellas, Sororidad Política, y es de una latinoamericana que se llama Viviana Arias. Ella es asesora política y es, digamos, considerada una de las 12 mujeres más influyentes en la política latinoamericana, porque se la ha pasado impulsando, digamos, cómo las mujeres pueden ir haciendo esta construcción de agenda política. Y el libro es muy, muy bueno, muy accesible. Lo publicó el 2020 y está recomendadísimo para este episodio.
Maravilloso.
Pues muchísimas gracias, Cecilia. Ya se nos está ahí agotando el tiempo y nos regañan en producción, pero de verdad te agradecemos mucho. A mí creo que desde la primera vez que te escuché hablar sobre sororidad, ya había escuchado a Marcela Lagarde, obviamente en muchas de sus conferencias, pero creo que no me había quedado tan claro, sobre todo quizás yo, porque ahorita me toca como hacer como esa parte como más política, ¿no? De construir con otras mujeres a pesar de las diferencias. Y me quedo con lo que dijiste, ¿no? Creo que es de las pocas estrategias de sobrevivencia que tenemos frente a un contexto de mucha polarización, de mucha violencia, de mucha desesperanza, y que creo que pues, el país nos necesita juntas, no amigas, eso yo lo tengo súper claro, ¿no? Porque aparte eso genera expectativas que nadie podemos cumplir, y pues bueno, te agradecemos mucho, y muchas gracias a las personas que nos escuchan, te mandamos un abrazote, Cecilia, que estés muy bien en estos tiempos donde hay que seguir guardándonos, y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas y nos vemos en 2 semanas. Este es un podcast de 40 decibeles.